Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Hola, Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Hace unos días nos preguntaron que por qué le habíamos puesto ultravioleta a este programa y tuvimos que darles la explicación respecto a que nosotros queremos visibilizar aquello que supuestamente no se ve a simple vista. Y algo que en definitiva no se conoce tanto como a nosotros nos gustaría es el trabajo de las mujeres científicas. Así que gracias por acompañarnos en una emisión más para hacer este acto de justicia social e histórica, también del pasado y del presente respecto a las mujeres que están haciendo ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter me encuentras como @dimechascona y en este viaje me acompaña Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Espero que estén muy bien y pues muy contentos que estamos aquí de que nos estén acompañando en una edición más de Ultravioleta Radio. Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo, y sí, esto que dices de la razón de ser del nombre Ultravioleta es fenomenal. Realmente es una gran idea que se te ocurrió, Anabel. Y sí, porque nosotros en el espectro de la luz visible vemos el espectro de la luz visible es un espacio muy reducido del espectro electromagnético, porque si nos vamos a las ondas de más frecuencia, pues ya nos vamos a los rayos ultravioleta, a los rayos X y mucho más arriba. Y de hecho, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este espectro electromagnético a un grado que, más allá de ser invisible, llega a tener repercusiones pues en el cuerpo de las personas, de los animales, de las plantas, de los microorganismos y demás seres vivos. También hay que recordar pues el otro lado del espectro, que es ya tirando hacia el lado rojo, donde la frecuencia es mucho menor y se van alargando estas ondas del espectro electromagnético. Ahí es donde encontramos pues los rayos infrarrojos y demás hacia abajo, ¿no? Que también son rayos invisibles, pero que ahora el esfuerzo del telescopio espacial James Webb está haciendo visible gracias a su hipersensibilidad en esta área del espectro electromagnético, que es ya tirándose hacia los rayos ultravioleta. Ya como un breve brevario y cultural, y para ustedes que sabemos que les interesa la ciencia espacial, pues en el espacio hay toda clase de radiación, ¿no? En toda la amplitud del espectro, desde las estrellas que podemos ver a simple vista, que tienen luz visible y ellas mismas están emitiendo luz en muchas otras áreas del espectro electromagnético. Así que el día de hoy les hablaremos de un tipo de radiación que es un tipo de ondas electromagnéticas que son conocidas como la radiación ionizante, con partículas de diferentes categorías como son las alfa, las beta y las gamma. Estas partículas son tan chiquitas y viajan a una velocidad tan grande y son tan poderosas que pueden atravesar prácticamente cualquier material que les pongamos enfrente: las paredes, el acero y también, ¿por qué no?, el cuerpo humano. Y esto puede causar graves daños a nuestro organismo.
Y por eso escogimos esta canción para iniciar el programa del día de hoy, que no sé si ustedes se acuerden de una canción que se llamaba Stacy's Mom, que por ahí del 2003 se volvió un gran éxito, que contaba la historia de unos muchachos en edad escolar que fantaseaban con la mamá de una de sus compañeras. Una de estas historias donde hay un flechazo infantil con una mujer mayor que además es despampanante. Y pensé que era algo muy similar a las batallas en el desierto, un poco por lo menos en la premisa, que si no lo han leído tienen que darle una oportunidad a este libro, que sin duda forma parte de la literatura mexicana que todos deberíamos conocer en algún momento de nuestra vida. Y bueno, esto a propósito porque la canción que pusimos se llama Radiation Vibe, y en el caso de Stacy's Mom, pues cuando salió la gente decía que era un one hit wonder y que era la única que le había pegado a Fountains of Wayne, pero esta canción del día de hoy pues es de ellos también, y pensé que tal vez no le hemos dado una oportunidad a este grupo, y que puede haber varios grupos que conocemos por algún One Hit Wonder, pero que en realidad merecen que les demos una mejor categoría, una segunda oída, diría yo. Así que si tú puedes pensar en algún grupo que merece algo más que solo una canción muy popular, pues escríbenos a @ultravioleta_fm para que nos cuentes qué piensas tú y podamos seguir platicando. Pero bueno, sin más, aparte de este breve intermedio para la música y para las curiosidades, la verdad es que este programa nos intrigaba mucho desde el principio y por eso queremos presentarles a la doctora Ivonne Lozano Rojas del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA, que pertenece al Politécnico Nacional, que como bien decía Ricardo, ella estudia específicamente los materiales funcionales, pero en esta ocasión nos enfocamos a preguntarle sobre su trabajo con radiación ionizante y, no me dejará mentir Ricardo, hemos aprendido mucho sobre radiación ionizante y la no ionizante, que no estábamos tan familiarizados antes de esta emisión.
Porque a veces nuestras mamás, nuestras abuelitas nos dicen, no veas tan de cerca la televisión porque te vas a llenar de radiación. O, ay, es que la televisión está llenando de radiación el cuarto, o algunas cosas así parecidas, ¿no? O no te acerques al microondas porque te vas a radiar. O incluso cuando salieron los primeros microondas, que la gente tenía como este recelo de que pues la comida se calentaba con ondas invisibles. En realidad, todo este tipo de radiación se conoce como radiación no ionizante porque no interactúa a un nivel atómico con la materia, ¿no? O sea, no es una radiación que pueda tener un problema o que pueda representar un problema para la salud. Bueno, ahora bien, si nos metemos nosotros a un microondas, pues estas vibraciones en el espectro electromagnético, que son las microondas, pues van a hacer vibrar a los átomos de agua a un grado en que nos empecemos a hervir de adentro hacia afuera, cosa que pues seguramente es muy dolorosa y no les recomendamos a nadie que lo intente en casa. No obstante, hablando de la radiación ionizante, esta se genera por el decaimiento de materiales inestables como es el uranio, el plutonio, el torio y demás pues elementos que quizás algunos los hemos escuchado, como el uranio que se utiliza en las plantas nucleares o el plutonio que también se utiliza en las bombas atómicas. No obstante, es importante destacar que lo más probable es que nunca nos topemos con un pedazo de uranio en la calle, así que no tenemos nada de qué preocuparnos por el momento.
Eso es verdad, y creo que una buena manera como de resumir el contexto previo a escuchar a la doctora Ivonne es que, bueno, estamos hablando de que hay dos tipos de radiación, por lo menos de los que estamos platicando el día de hoy, y que los clasificamos dependiendo la cantidad de energía que emiten. Los no ionizantes son los que mencionaba Ricardo, como la radiofrecuencia de los celulares, o por ejemplo los microondas, o incluso las ondas de radio que permiten que tú escuches este programa que llega hasta tus oídos. Sin embargo, la radiación ionizante, que es justo de la que vamos a hablar el día de hoy, puede arrancar electrones de la corteza de los átomos. Y entonces, corrígeme si me equivoco, Ricardo, es como si pudiera desintegrar. Es la manera en la que yo podría explicarles esto, y que se utilizan, por ejemplo, en los rayos X o en la radioterapia que se utiliza para tratar el cáncer, hasta las cosas muy peligrosas como los accidentes nucleares que mencionabas, Chernobyl, ¿no? Por ejemplo.
Sí, ese accidente pues tuvo lugar por una reacción descontrolada precisamente de radiación ionizante, en donde el decaimiento del uranio libera partículas que estas a su vez chocan con partículas de uranio con otras partículas de uranio y las rompe. Entonces podemos imaginarlo como un efecto exponencial, ¿no? Que primero tienes una bolita y luego tienes 3 y luego tienes 60 y luego tienes 1,000,000, ¿no? Así estas van a su vez golpeando otros átomos y liberando más energía. Esta energía se transforma en calor y con este calor se evapora el agua para poder mover turbinas a vapor en las centrales nucleares, como la que tenemos aquí en México, porque es importante destacar que México también tiene una planta nuclear operada por la Comisión Federal de Electricidad allá en Poza Rica. Bueno, en Laguna Verde, Veracruz, perdón, allá en el estado de Veracruz, en cerca de la comunidad de Laguna Verde, ahí está esta planta nuclear que pues ahí tiene pues su operación nuclear, la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, Anabel, no sé si sea prudente pues ya ir un poco encaminándonos a esta entrevista que tenemos con la doctora Ivonne Lozano Rojas, que bueno, ella además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo que pues es un reconocimiento a su trayectoria y sobre todo a sus líneas de investigación que aportan bastante al campo fitosanitario en este caso. Pero ya en un momento más vamos a poder tener el gusto de escuchar qué es esto de la cuestión fitosanitaria y cómo es que funciona en nuestras vidas diarias.
Sí, me parece un gran momento. Aunque no coman ansias, hay que ir a un breve corte de estación y cuando regresemos del corte, pues nos vamos a la entrevista y seguimos platicando sobre este tema que tiene que ver con las radiaciones ionizantes, del cual apenas vamos en el preludio. Así que no se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Luz a la historia de la ciencia.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta después de un breve corte de estación. Hasta este momento te estábamos platicando un poco de contexto sobre la radiación ionizante y cuál es la diferencia con la no ionizante. Y quizás antes de escuchar a la doctora valdría la pena hacerte el comentario de que aunque la mayoría de las veces se usa la radiación ionizante con fines médicos, también hay beneficios, por ejemplo, para la agricultura y la alimentación. Por ejemplo, la doctora nos va a platicar un poco más adelante sobre cómo es esto de esterilizar los envases en los que colocarás algún producto cosmético o, por ejemplo, algo que sirva para conservar mejor los alimentos, eliminando los microorganismos gracias a este procedimiento. Y sé que ya deben estar como nosotros preguntándose, ¿y cómo se hace eso?
Es un proceso fascinante, si me preguntas, Anabel, porque no nos imaginamos que este tipo de energía se puede utilizar para estos fines. Existe en este país varios centros de irradiación privados y también está allá en el bosque de la Marquesa el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, donde también realizan este tipo de procedimientos de esterilización. Porque cuando pensamos en la esterilización, pensamos en hervir biberones o pensamos en las gotitas estas que le echamos a la fruta para que se desinfecte, pero quizás no hemos pensado antes que con algo que suena tan peligroso como la radiación, para los que hemos visto películas y series donde este tipo de energía es capaz de matar a los seres humanos, se ha utilizado precisamente para todo lo contrario, para poder asegurar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Así que, ¿qué les parece si, sin más preámbulo, vamos a escuchar a la doctora Ivonne Lozano Rojas, que nos platicará más sobre la radiación ionizante y su papel en la inoculación, bueno, no en la inoculación, sino la esterilización de alimentos?
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista Ultravioleta. Hoy tengo la oportunidad de abrirle este espacio a la doctora Ivonne Berenice Lozano Rojas. Ella es doctora en tecnología avanzada por parte del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en la Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, Anabel. Hola, Ricardo, también. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a nombre de nuestro Instituto Politécnico Nacional, cuya finalidad es dar un aporte de nuestras investigaciones al público en general y, bueno, les agradezco mucho esta invitación.
Nos gustaría que comencemos esta entrevista porque usted nos platique un poco más sobre su trayectoria científica. O sea, en términos sencillos, ¿a qué se dedica usted y qué es lo que está investigando?
Bueno, yo me dedico a un área de energías. Yo trabajo con radiaciones ionizantes. Hay personas que trabajan con radiaciones no ionizantes. Estas radiaciones no ionizantes, bueno, pues están alrededor de nosotros, están en el microondas, están en la radio, y estas radiaciones ionizantes no afecta, no tienen una alta intensidad y eso evita que nos dañen, ¿no? Sin embargo, con el tipo de radiaciones que nosotros trabajamos, finalmente lo que hacemos es ionizar. Este tipo de radiación ionizante no es una radiación ionizante que nosotros podamos sentir. Nuestros sentidos no están capacitados para detectarlas. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en algunos alimentos dentro de mis líneas de investigación, yo trabajo con la parte fitosanitaria. Irradiamos algunos alimentos con la finalidad de eliminar algunas enfermedades de frutos o eliminar hongos que se generan por el almacenamiento, por la humedad, por los cambios climáticos en los cuales está inmerso el alimento. Esa es una de las líneas de investigación en las que trabajo. La otra línea de investigación es diseñar ciertos dispositivos que me van a permitir almacenar esa radiación ionizante que voy a depositar. Yo desconozco esa radiación ionizante en qué rango está. Entonces, cuando nosotros suponemos que en algún tratamiento en específico que realizan en el área de radioterapia, en algunos hospitales, ellos designan el doctor oncólogo designa una dosis de radiación para determinado tipo de metástasis o cáncer, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estén trabajando. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿realmente esa dosis que se está suministrando es la dosis correcta? Entonces, nosotros por eso diseñamos dispositivos. La finalidad es que este dispositivo pueda almacenar esa energía y a través de algunas estimulaciones, fenómenos físicos, nosotros logremos obtener esa energía que fue depositada. Esa es la segunda parte de mi línea de investigación. Y la tercera parte es trabajar con estos dispositivos de detectores de radiación que ya están en el mercado, y que los utilizan en hospitales, y nosotros lo que analizamos es calibrarlos y hacer un estudio más profundo de las características de estos dosímetros y emplearlos para tratar de resolver algún problema que se encuentre en el área de radioterapia.
Doctora, en este tema que nos está mencionando, pues todo este asunto de la radiación ionizante, pues creo que nuestra audiencia podría estar también familiarizada o poder al menos entender un poquito más de este tipo de radiación si pensamos en incidentes como el de Fukushima, por ejemplo, ¿no? Que fue hace en 2011 este accidente en la planta nuclear allá en Japón, o el más famoso del mundo, el Chernobyl, que hasta tuvo su serie ahí muy interesante en HBO. Entonces, este tipo de radiación, pues no estamos familiarizados porque, por fortuna, no es algo que ocurra con frecuencia a nuestro alrededor, pero ¿cómo podría describirla? ¿Cuáles son los efectos que puede tener en los seres humanos o en el entorno?
El ser humano, cuando se somete a energías, digamos, del orden de megaelectronvolts, son energías muy elevadas. Estas energías van a tener un efecto importante en el ser humano, porque consideremos que el ser humano está constituido en un porcentaje muy alto de agua. Cuando la radiación ionizante interactúa con el agua, nos genera radiólisis, y a través de este electrón que se está liberando en este proceso de la radiólisis en el agua, va a interactuar con otros elementos, otros oxígenos, hidrógenos, y va a generar peróxidos. Imagínate tú un peróxido dentro de tu cuerpo, es una contaminación. ¿Eso a qué nos lleva? No es malo si tú visualizas el tiempo y la energía que está siendo depositada. Si nosotros logramos incidir esa energía en un punto específico y la dosis correcta en el tiempo necesario, va a generar un beneficio. Esa es la diferencia. Tiempo, la dosis que tú estás suministrando. Ahora, cuando tú mencionas en los casos de Chernobyl, en aquellos tiempos sabíamos que la radiación ionizante afecta a determinados dispositivos, la parte electrónica. Entonces simplemente no pueden funcionar. ¿Qué pasa con el ser humano? En aquel momento desconocía, hubo un periodo muy pequeño cuando sucede el accidente, que desconoce la cantidad de radiación que estaban recibiendo las personas. ¿Por qué? Porque al fallar el reactor, que estaba en su propia geometría, estaba el grafito, y el grafito hizo que se elevaran las temperaturas muy altas. Esto permitió que los radioisótopos, donde son átomos, estos átomos en específico en este accidente de cesio-137 fueran volatilizados. ¿Qué pasó? Pues todas las personas que estaban alrededor, pues lo inhalaban. Eso nos lleva a la siguiente idea. Nosotros podemos recibir radiación ionizante de forma interna y de forma externa. Cuando nosotros ingerimos algún radioquímico para un procedimiento en medicina nuclear, o en este caso, accidentalmente toda la gente, todos los radioisótopos ingresaron a su torrente sanguíneo, a su cuerpo de forma interna. Y cuando un radioisótopo actúa de forma interna, el efecto es distinto. Cuando nosotros tenemos a un paciente en el área de radioterapia y se incide radiación ionizante en específica de una cantidad de fotones con determinada energía para un tratamiento, es controlado. Entonces, y es puntual, y es planeado, y se hace un tratamiento adecuado. Entonces, los efectos de la radiación van a ser distintos. En los accidentes, los efectos de radiación, en aquellos momentos, la cantidad de radiación que ingresaba a cada individuo fue drástica, de tal forma que empezaron a tener los efectos, posteriormente empezaron a empeorar en menos de una semana y llegó al suceso. ¿Por qué? Porque la cantidad de dosis absorbida por su cuerpo fue superior.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esperamos que les haya gustado la primera parte de esta entrevista que tenemos para ustedes el día de hoy. Y sin duda, una de las preguntas más lógicas tiene que ver con cómo es posible que este tipo de radiación, que les hemos platicado que tiene el poder incluso de desintegrar y que puede ser peligroso, cómo puede utilizarse en la alimentación o en estos procesos y no causar un daño. Y es que la doctora nos decía que mucho de esta ciencia tiene que ver con que depende la medida y el tiempo que le apliques, y eso es muy sabio en todas las cosas de la vida, que a veces los excesos son los que nos matan.
Sí, porque también estuvimos platicando con la doctora fuera del aire que existen aparatos que son capaces de medir la radiación ionizante en diferentes medidas, ¿no? Por exposición, por concentración, por un montón de maneras que pues podemos percibirla, ¿no? Y que una de estas formas es la que vemos nosotros en la las películas, que es un medidor, un contador Geiger, que pues suena así como como una interferencia ahí, que va contando las partículas que chocan con el sensor, y así pueden saber cómo está la onda ahí con el, con la radiación ionizante a su alrededor, y saber si tienen que salir corriendo o si su tiempo de vida se va a reducir en 20 años, porque eso también sucede con este tipo de radiaciones, porque al momento de chocar con nuestras células son capaces de alterar nuestro ADN, y pues no, así los primeros signos es, son, pueden ser quemaduras, y a la larga estas mutaciones en nuestro ADN pues causan cáncer y causan otras enfermedades como el síndrome agudo por radiación, que es una cosa espantosa que no les recomiendo que la busquen.
Sí, mejor no. Pero hablando de tiempos que se reducen, tenemos que ir a un breve corte de estación antes de continuar con este programa. Pero no se vayan, volvemos. Esto es Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta. ¿En dónde se comenzó a utilizar el primer irradiador de alimentos de manera comercial? Inciso A, en Francia, en 1940. Inciso B, Alemania, en 1960. Inciso C, Estados Unidos, en 1992. Te lo decimos después del corte de estación. ¡No te vayas!
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿En dónde se comenzó a utilizar el primer irradiador de alimentos de manera comercial? Según el artículo de irradiación de alimentos de la doctora Beatriz Eugenia López Muñoz y del doctor José Luis Iturbide García, ambos investigadores del Departamento de Química del Instituto de Investigaciones Nucleares, el primer irradiador comercial de alimentos que utilizó cobalto 60 como fuente de irradiación comenzó a funcionar en Mulberry, cerca de Tampa, Florida, en Estados Unidos, en 1992. Incluso el sistema se llamó Gamacel. Hay que recordar que la irradiación de alimentos es un proceso parecido a la pasteurización, que sirve para preservar los alimentos, y que en los años 80, a petición de la Federal Drug Agency, se comenzó a utilizar nuevamente a fin de neutralizar bacterias patógenas presentantes en la carne de ave y otros productos cárnicos. Para Ultravioleta, Fátima Briceño.
Luz a la ciencia romántica.
Esperamos que les haya gustado la trivia que tenemos para ustedes el día de hoy y que le hayan atinado. No olviden que pueden decirnos qué tal les fue en @ultravioletafm, donde los estamos leyendo, pero además estamos haciendo una relatoría del programa de hoy para que chequen el enlace que los lleve a los otros programas o a esta misma emisión. Si después quieren compartirlo con alguien, pues bueno, les recomendamos buscarnos @ultravioletafm y ahí va a estar para que lo compartan con quienes ustedes decidan. El día de hoy estamos hablando también sobre los alimentos irradiados, y la doctora Ivonne Lozano nos platicaba que, por ejemplo, alimentos como el cacao, el chile, el cacahuate, por poner algunos ejemplos, pueden presentar algún tipo de hongos por la manera en la que se les almacenan. Y pues supongo que todos aquí podemos imaginarnos que el moho o los hongos no son buenos ni para los alimentos ni para nuestro cuerpo, porque pueden afectar a nuestro sistema si es que el sistema inmune no es lo suficientemente fuerte para defendernos de estos patógenos. Y sin embargo, es muy interesante que los hongos, siendo tan resistentes, pues bueno, a partir de este procedimiento podamos conservar nuestros alimentos y acabar a la vez con todos estos posibles microorganismos patógenos. Y pues estuve leyendo qué es lo que dice la FDA respecto a esta situación, y dicen que es un procedimiento seguro que nos puede servir, por ejemplo, para el control de insectos, para la esterilización de alimentos para pacientes con VIH, por ejemplo, o en una situación complicada que necesiten tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos, pues bueno, sería una opción, además de acabar con la salmonela o con los microorganismos que descomponen nuestros alimentos. Y eso ya le da una aplicación muy práctica a todo lo que estamos platicando el día de hoy, ¿no?
Así es algo fascinante, pero dejaremos que sea la doctora Ivonne Lozano Rojas quien nos continúe platicando sobre este procedimiento tan fascinante, y regresamos aquí a un ultravioleta, no se vayan.
Ultravioleta.
Doctora, ahora con todo esto que nos menciona, que la radiación ionizante interactúa con el agua y que pues puede llegar a producir peróxidos, y pues obviamente esto no es algo deseable, pues que esté dentro de nuestro cuerpo, pero tampoco es deseable que esté pues en las frutas y verduras que consumimos. Una de sus áreas de especialidad pues es esta parte de la inoculación, de la inocuidad más bien, de el área fitosanitaria, y nos contaba fuera del aire que pues irradian y plantas, ¿no?, verduras, frutas, para eliminar y pues bacterias, algunos agentes que puedan dañar la salud del ser humano, hongos y demás. Nos estaba comentando también pues el tema de que las dosis planeadas y bien dirigidas pues son muy pues útiles, ¿no?, para diferentes efectos. ¿Cómo funciona la radiación ionizante en este tema fitosanitario, ¿no? ¿Cómo pueden limpiarse las plantas sin que se vuelvan una fresa de dos cabezas o alguna cosa así rarísima que nos podamos imaginar?
Sí, mira, en el mundo hay muchos irradiadores industriales de alimentos. En México es menor la cantidad de irradiadores en comparación con Europa y Canadá, Estados Unidos. Aquí, a través de la SAGARPA, hicieron un programa con Estados Unidos con la finalidad de que se utilizara la radiación ionizante como un método fitosanitario. Dentro de estos alimentos nosotros podemos encontrar alimentos secos o frescos. En mi investigación he comenzado a trabajar con el aguacate, que es un alimento fresco y es uno de los alimentos que más los mexicanos más producimos, somos número uno, y este alimento ha sido exportado, ¿no? Y dentro de los alimentos secos tenemos los chiles, chile ancho, chile guajillo, chile chipotle. ¿Por qué? Porque el mexicano es amante del picante. Hablar de un mole, hablar de un alimento mexicano que no contenga chile o especies es difícil. México se caracteriza por una gran cantidad de chiles y especies. ¿Por qué analizamos los secos? Porque en el proceso de almacenamiento o en el proceso de secado adquieren cierto tipo de contaminación. Y para evitar, y si esta contaminación no se llega a controlar, pues puede producir que gran cantidad del alimento obtenido sea contaminado y su pérdida, ¿no? Y eso implica pérdidas económicas ¿para quién? Para la gente más vulnerable, que es el campesino, ¿no? Otra de las líneas que estábamos trabajando con la gente de Tabasco, a los cuales les envío un gran saludo, la gente de Tabasco están realizando genotipos de cacao. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Tú lo ves, es un grano, y este grano ellos lo han generado a través del laboratorio y han enriquecido ciertas propiedades que favorecen al gusto, al paladar, entre astringencia y acidez, ¿no? Y han ellos obtenido varios genotipos. Estos genotipos, pues, para exportación es importante conocer cómo interactúa la radiación ionizante con este alimento, de tal forma de que el cacao no se dañe, no se contamine, no se eche a perder en el proceso de que llega a la manufactura, llega un chocolate comercialmente y llegue en las mejores condiciones, ¿no? Eso es dentro de los alimentos secos. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos frescos? En México hay instituciones privadas y hay empresas privadas y hay instituciones públicas que se encargan de irradiar estos alimentos. ¿Para qué? Para su exportación. El aguacate es el último que estuvimos trabajando. Este aguacate en la empresa con la que estuvimos irradiando, a la cual también le mando un saludo, Benevión, y que nos ha apoyado mucho a la ciencia, agradezco mucho su colaboración también. Esta empresa se encarga de irradiar alimentos, se encarga de la fresa, la guayaba, la toronja, manzanas, naranjas, irradian alimentos. Nosotros habíamos pensado, bueno, pues el aguacate nos dura poco tiempo, entonces si nosotros lo irradiamos, la pregunta es, ¿podremos extender el tiempo de anaquel? Si nosotros, hay algunas enfermedades que tiene el aguacate, al irradiarlo, ¿podríamos eliminarlas? Esas eran unas de las preguntas que nos hacíamos. Y la pregunta medular de esta investigación fue, ¿cuál es la dosis correcta para no dañarlo? Bueno, pues nos llevamos con grandes sorpresas. Cuando el aguacate ya tiene una enfermedad, antracnosis, que está dentro de nuestro aguacate, ya no podemos hacer nada, aunque lo irradiemos. Simplemente, ¿qué va a pasar? Vamos a reducir un poco el efecto de descomposición, pero no la podemos eliminar, ¿no? Sin embargo, cuando hay una enfermedad que se encuentra en la parte de la cáscara del aguacate, podemos trabajarla con la radiación para que esta no ingrese. ¿Qué pasa con lo más rico del aguacate, que es nuestra pulpa? ¿Qué es lo que les encanta en Estados Unidos para el Super Bowl? El guacamole, ¿no? Bueno, pues ahí encontramos una dosis que generara menos efectos en las propiedades organolépticas del aguacate. Sin embargo, el aguacate sí es muy susceptible a la radiación. Y algo de la riqueza que tiene el aguacate son las grasas, porque esas son grasas que nos favorecen mucho al ser humano. Pero ¿qué pasa con esta grasa cuando interactúa con la radiación ionizante? Pues sí, en una de las investigaciones realizadas con uno de los alumnos, encontramos que se formaba un elemento que no es deseable, la 2-alquilciclobutanona, y ha habido investigaciones de toxicidad. Sin embargo, recuerda, la concentración es importante. No todo es malo, el detalle es no poner límite. La dosis, un alimento, una persona expuesta a radiación ionizante, no es malo si sabes en dónde, el tiempo y la dosis que va a ser suministrado. Eso es lo que hacemos en el alimento. Aquí determinamos que el aguacate, a dosis muy elevadas, a las que suelen irradiar varios alimentos, no es viable para el aguacate. El aguacate es más sensible. Entonces, esa dosis muy elevada que suelen darle a los alimentos generaba en el aguacate coloración, el proceso de oxidación disminuía, se veían afectadas la textura, propiedades físicas en el aguacate.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Над моей добычи не дождешься. Черный ворон я не твой. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон я не твой. Ты добычи не дождешься, черный ворон я не твой.
Te mostramos lo que no puedes ver. Violeta. Luz a la ciencia romántica.
Estamos de vuelta en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y si apenas se van uniendo a la transmisión, les recordamos que pueden escuchar este y todos nuestros programas en www.radio.udg.mx o también pueden buscarnos en su buscador de preferencia como Ultravioleta Podcast. Ahí estarán todos los programas que hemos hecho para todos ustedes. Y esa canción con la que regresamos de este bloque fue un acuerdo que tuvimos con la doctora Ivonne Lozano, pues porque ambos, bueno, todos hemos visto, tú también, Anabel, la serie esta que se estrenó hace, pues ya parece que como 2 o 3 años, de sobre Chernobyl, que causó pues tanta, pues no controversia, sino que fue muy bien recibida por la crítica y que relata de una forma muy puntual y muy entretenida además el accidente nuclear que ocurrió allá en abril de 1985, porque pues realmente es una serie que retrata la desesperación, bueno, fue en 1986, una disculpa, en 1986, porque relata de una forma muy puntual y muy pues precisa todo lo que se tuvo que hacer para poder contener este desastre, que es uno de los más peligrosos que han visto la faz de la Tierra, pero se les recomendamos ampliamente.
Pero bueno, debemos continuar ya con la cápsula del día de hoy, que déjenme contarles que está dedicada a Beatriz Eugenia López Muñoz, que es una académica mexicana contemporánea que ha estado muy relacionada con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pero además ha desarrollado investigaciones sobre química nuclear, petróleo, química del uranio y contaminación ambiental. Es decir, nos viene muy bien cuando hablamos de este tema. Y para no darles más spoilers, vamos a escuchar esta cápsula y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Beatriz Eugenia López Muñoz. No sé ustedes qué se imaginen cuando se habla de alimentos irradiados, pero según el artículo titulado Irradiación de los alimentos, en coautoría de la doctora Beatriz Eugenia López Muñoz, investigadora del Departamento de Química del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y del doctor José Luis Inturbide García, también investigador del mismo departamento, señala que eso de la irradiación de alimentos no es un tema nuevo, ya que se originó a mediados de los años 40, gracias al trabajo de científicos franceses y cuya aplicación comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial. En los años 60, por disposición de científicos, se canceló en el mundo entero la aplicación de esta práctica. Pero, ¿de qué se trata eso de la irradiación? Según la doctora Beatriz Eugenia, un uso benéfico y poco comprendido de esta práctica es que permite tratar a los alimentos para evitar que se descompongan, lo que alarga la vida útil en nuestro anaquel, así como bajar los costos de comercialización de estos. Según el mismo artículo, la irradiación de alimentos es un proceso similar a la pasteurización, es decir, sirve para preservar alimentos, con la diferencia de que en la irradiación se utiliza la radiación ionizante, es decir, el calor, y que consiste en someter a los alimentos a rayos gammas de cobalto 60, cesio 137, rayos X o electrones. La doctora Beatriz Eugenia López, quien obtuvo su doctorado en la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia, señala que según datos de la Organización Mundial de la Salud, con referencia del Boletín del Organismo Internacional de Energía Atómica del 2001, cada año en todo el mundo hay más de 1,000 millones de casos de diarrea, con incidencia significativa en países en vías de desarrollo a consecuencia de los alimentos que suelen estar contaminados con una o varias bacterias patógenas, como pueden ser Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Listeria, Shigella, Vibrio y una de las más conocidas, Escherichia coli, así como parásitos como protozoarios, nemátodos o gusanos cilíndricos y trematodos, gusanos con ventosas o ganchos. El artículo señala que es frecuente que estas infecciones, además de reducir el rendimiento económico, tengan graves consecuencias crónicas y hasta fatales. Conforme el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las intoxicaciones alimentarias traen como resultado cada año 5.000 fallecimientos, 325.000 pacientes hospitalizados y 76 millones de personas enfermas. De ahí que en los años 80, la Federal Drug Agency, o FDA por sus siglas en inglés, solicitó que se vuelva a usar este método de radiación a los alimentos a fin de contrarrestar enfermedades como las ya mencionadas. Si quieres conocer más beneficios de la irradiación de alimentos y las dosis recomendadas, te sugerimos vayas a leer el artículo de la doctora Beatriz Eugenia López Muñoz, quien ha desarrollado sus investigaciones en química nuclear, radioquímica, petróleo y algunos de sus derivados como el uranio, productos de fisión en solución, contaminación ambiental y materiales para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, como es el caso de este artículo. Para Ultravioleta, Kaomi Gutiérrez. Mujeres científicas destacadas. Beatriz Eugenia López Muñoz.
Ultravioleta.
Sí me resulta muy interesante descubrir que esto que a nosotros nos parece tan novedoso, porque no es algo con lo que estemos relacionados en el día a día, a decir de la doctora Beatriz Eugenia López, pues tiene muchísimos años discutiéndose y que ofrece beneficios que pueden ser mayores que los que ofrece ahora la pasteurización. Ya con eso, pues, se le quita a uno un poco la desconfianza y nos da más curiosidad de saber cómo se hace este tipo de trabajo del que hemos platicado el día de hoy en los laboratorios, así que muchas gracias a la doctora Ivonne Lozano por ayudarnos a imaginar cómo se hacen estos procesos.
Y por más interesante que haya sido este programa, todo lo que comienza tiene un final, hasta la radiación ionizante tiene un final, aunque eso puede tardar 100.000 años en lo que se decae una pieza de uranio, pero bueno, este programa dura apenas una hora y nos toca ya despedirnos. Muchísimas gracias a, primero que nada, a todos ustedes por seguirnos aquí en nuestro programa que es suyo, Ultravioleta, y también gracias a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, quienes pues hacen posible este programa con su valioso esfuerzo y dedicación. Y también gracias a ti, Anabel.
No, hombre, gracias a ti, siempre es un gusto acompañarte en este viaje por la ciencia. Y pues sin más, me despido de todos ustedes. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y nos escuchamos para seguir platicando de ciencia próximamente.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.